cambiamos radicalmente de tema. Porque lo habíamos prometido hablar al final del programa de un tipo de enfermedades que no son muy conocidas en la sociedad, pero que afectan al cerebro y causan además un daño irreparable. Son las enfermedades que se llaman priónicas. Alejandro González nos va a dar más datos. ¿De qué estamos hablando, Alejandro? Buenas tardes.
Nieves, buenas tardes. Hoy queremos hablar de estas enfermedades neurodegenerativas en el marco del Día Mundial de Creutzfeldt-Jakob, la más conocida de las priónicas, que se celebra este 12 de noviembre. También, ojo, hay que dar a conocer que el próximo día 20 de este mes va a tener lugar en Madrid la quinta reunión anual entre familiares y profesionales de enfermedades priónicas. Este tipo de patologías están causadas por una proteína que al plegarse se convierte en prión y progresivamente lo que hace es ir destruyendo las neuronas del cerebro. Son síndromes que actúan muy rápido, irreversiblemente mortales y muy complicados de diagnosticar. En nuestro país se diagnostican unos 100 casos aproximadamente al año, que vendría a suponer una afectación total de una persona de cada millón de habitantes en el mundo. Son enfermedades cercanas al Parkinson o el Alzheimer y ello lo que está conllevando es que cada vez se esté invirtiendo más en investigación. Para hablar de ello, hoy tenemos a un médico como es el doctor Joaquín Castilla, que preside la Fundación Española de Enfermedades Priónicas.
Pues doctor Castilla, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo que quisiera saber es qué provoca, podemos saber qué provoca esta enfermedad, porque hace muchos años se habló de ella, ¿verdad, doctor?
Efectivamente, es verdad que como enfermedades priónicas no se conoce tanto, pero si yo digo que es la misma enfermedad que todos vivimos con las vacas locas,
exacto,
seguro que hay poca gente que me dice que no la conoce.
Efectivamente, que tenía ese nombre de Creutzfeldt-Jakob, que nosotros hoy ponemos ahí la incidencia en esta enfermedad. ¿Qué es lo que causa este deterioro del cerebro?
Pues la causa la origina un cambio que sufre una proteína que tenemos todos en el cerebro y que de función desconocida y que por motivos que no se conocen bien cambia su estructura y tiene la mala idea de que en ese cambio estructural hace cambiar la estructura a todas las proteínas que están a su alrededor en la membrana. Esto hace que de forma exponencial todas vayan cambiando y al final en ese cambio se produce una agregación que mata a la célula en donde se encuentra.
Uh-huh. Vamos a decir que puede ser genética o tiene que ver con el consumo de determinados alimentos, como pasó con el tema de las vacas locas.
Hay tres orígenes que hacen que esto que les he comentado ocurra. Uno, adquirido como el consumo de una vaca loca que tenía esta proteína infecciosa que al entrar al organismo actuaba como he comentado. Empieza a malplegar o a cambiar la estructura de las proteínas que tenemos y empieza todo el proceso. Esa es la primera forma, pero que ya prácticamente ha desaparecido o está prácticamente desaparecida. La segunda es genética. Hay personas que tienen un cambio en su gen, el gen que produce esa proteína, una mutación que hace que esta proteína tenga una tendencia mucho mayor a producir ese cambio estructural que he comentado. Y entonces el tenerla te predispone a sufrir la enfermedad. Y la tercera es, vamos a decir, la más homogénea, la más democrática. Todo el mundo tiene la misma probabilidad de que este evento que he comentado de cambio estructural ocurra. Lo que pasa que afortunadamente ocurre de una forma muy infrecuente. Es decir, uno de cada millón de habitantes aproximadamente.
Bien. Doctor Castilla, como cada vez sabemos más de estas enfermedades que realmente tienen una naturaleza menos conocida que otras, sí que quisiera saber cómo da la cara, con problemas de movilidad de un día para otro, con problemas de olvidos, problemas cerebrales. Doctor, ¿qué nos puede decir?
Pues este cambio estructural que he comentado puede ocurrir en distintas zonas del encéfalo y no se sabe muy bien dónde tiene por qué comenzar y no todo el mundo sufre los mismos comienzos. Es decir, puede el cerebro, el encéfalo, está distribuido y está funcionalizado, es decir, que cada parte del encéfalo tiene una función. Dependiendo de dónde ha comenzado este proceso, vamos a observar enfermedades en las que primero hay un deterioro del movimiento, pues, si ocurre más en el cerebelo, por ejemplo, y sufre una ataxia, es decir, un problema en el andar, o si ocurre en otra zona como el tálamo, puedes tener problemas de insomnio, por ejemplo, otros problemas cognitivos de memoria, es muy variada, muy variable el tipo de clínica, y eso hace que su diagnóstico todavía sea más complicado.
Claro, pero doctor Castilla, estamos hablando de una enfermedad gravísima, estamos hablando de una enfermedad que es letal, ¿no?
Absolutamente, no se puede desgraciadamente parar una vez que ha comenzado.
O sea, no hay nada, ningún fármaco, ningún tratamiento, nada absolutamente.
Absolutamente nada.
Caray, madre. Qué terrible, qué terrible.
Es terrible. Y cuando hablas con las familias y se encuentran en esta situación, pues es terrible. Yo sueño porque algún día pueda decir que tenemos algo, aunque sea que retrase la enfermedad.
Claro, porque imagino que decir, ¿no, doctor? A alguien tiene usted la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué tratamiento tengo, no? Me imagino, cuando a uno le diagnostican esto. Y claro, tiene que ser terrible para usted y para cualquier médico el decir, no, es que no lo tiene. Es que es así.
Efectivamente,
¿no?
Lo único que sabemos que hay detrás muchas investigaciones, quizás no tantas como las que nos gustaría, pero hay investigaciones que arrojan algún tipo de luz, y creemos que de aquí a un tiempo, espero no muy largo, podamos tener algo al menos que retrase.
Bueno, esto sería fantástico, doctor. ¿Se está investigando en España o fuera de España?
En España se está investigando. Hay varios grupos de investigación a distintos niveles, entre los que se encuentra el mío, que se encuentra en el SIC Biogún en el norte de España, en Bilbao. Y allí tenemos un grupo de unas 10 personas que trabajamos en intentando entender la enfermedad y desarrollando nuevas terapias. Luego hay otras zonas también en Galicia, con el doctor Jesús Requena, o en más centrado en animales, como el doctor Juan María Torres en Madrid también. Y luego hay otras investigaciones clínicas también muy interesantes en distintas zonas de España. Es decir, vamos a decir que sí, que se investiga, no al nivel que en otros países quizá, pero se investiga.
Doctor Castilla, mis compañeros también tienen muchas preguntas, mucha curiosidad por esta enfermedad de la que hemos hablado tanto los periodistas, la enfermedad de las vacas locas, y de repente, claro, yo creo que la pandemia ha anulado todo lo demás. Adelante, Monse.
Sí, buenas tardes, doctor. Sí, incluso el insomnio familiar súbito, ¿no?, de muerte súbita, lo he oído yo alguna vez. Bueno, yo le quería preguntar que si es tan rápido y tan precoz la muerte, por desgracia, es decir, si es irreversible la enfermedad, el diagnóstico rápido entiendo que tiene que ir con atacar de forma eficiente siempre que la ciencia avance en este aspecto, ¿no? Y para eso mi pregunta ya directa, doctor, es, ¿en España las instituciones están realmente ayudándoles económicamente para desarrollar terapias de un futuro diagnóstico?
Vamos a ver, es un tema que, bueno, la pregunta ha sido muy interesante, sobre todo por el tema del diagnóstico. ¿Qué pasa si es una enfermedad tan rápida? ¿Cómo se va a abordar una enfermedad en la que ya para cuando te enteres el paciente está muy cercano a su fallecimiento? Uh-huh. Pues, ¿cómo lo combatimos? Mejorando el diagnóstico, mejorando pero mucho el diagnóstico, llegando a niveles de que casi a la mínima que tenga el paciente se pueda detectar y saber qué es esta enfermedad, porque tendremos mucho más margen de maniobra. Porque si nos hemos enterado demasiado tarde que el diagnóstico es esta enfermedad, probablemente ya esté muy deteriorado el encéfalo y ya no se puede actuar de forma eficiente. Entonces, lo que hacemos es trabajar mucho en mejorar el diagnóstico a través de lo que se llaman biomarcadores. Y están saliendo nuevos biomarcadores que con muchísima más antelación nos están diciendo o confirmando que este paciente tiene el diagnóstico correcto. Y si nos apoyan las instituciones, pues vamos a decir que en general
en España, ya sabemos.
Claro, hay poco apoyo en general en la ciencia en España. Uh-huh. Es decir, no, esos son los números, cantan, es decir, pero es la realidad. Entonces, estas enfermedades todavía tienen un extra de dificultad porque son enfermedades neurodegenerativas raras. Es decir, la neurodegenerativa común está muy apoyada y me parece perfecto. Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica es una cosa intermedia. Pero estas enfermedades neurodegenerativas afectan a muy pocas personas y es mucho más difícil conseguir financiación.
Claro.
Porque es normal, si te plantean a 3 proyectos, son 2 de Alzheimer y uno de estas enfermedades, lo normal es que se lo den a los 2 de Alzheimer.
Entendido. Doctor Castilla, tenemos 2 minutos. Pregunta Aitor, adelante.
¿Qué tal, doctor? Muy rápido.
Hola, buenas tardes.
Comentábamos que que todos los españoles o las personas conocemos estas enfermedades por aquel brote de las vacas locas, ¿no? Que se produjo en Reino Unido. ¿Estamos a salvo de que se vuelva a repetir un brote similar en algún país con el que compartimos, en Reino Unido ya no compartimos frontera o mercado, ¿no? Pero alguno de los países con los que compartimos mercado, ¿podríamos descartar que esto pueda ocurrir? No al 100%, evidentemente, pero ¿se han mejorado los mecanismos de control para evitar que uh-huh. se repita? Uh-huh.
Si se cumple la ley, estamos 100% asegurados, podemos asegurar que no va a volver a ocurrir. La ley ha puesto unos mecanismos de seguridad muy importantes por los que antes fue posible este tipo de brotes y ahora sería imposible. Es decir, hay una serie de causas muy claras por las que llegamos a esta situación. Ya solo con que hayan prohibido el consumo de animales, de carne, por ejemplo, de vaca, a las vacas, eso ya es un avance muy importante. Y cuando digo vaca a vaca, implica otro tipo de rumiantes, etcétera. Hay una serie de prohibiciones ahora que, si se cumplen, estamos a salvo completamente. Lo que no estamos 100% a salvo, ya por afinar un poco, ¿sí? es porque, al igual que ocurre con los humanos, que uno de cada millón de personas van a sufrir esta enfermedad, también hay aproximadamente entre 3 y 5 vacas por cada millón de vacas que van a sufrir esta enfermedad de forma espontánea. Y lo mismo ocurre con otras enfermedades en otros rumiantes. Por eso aparecen en todos los países del mundo, ahora han aparecido uh-huh. en Brasil 2 casos ¿sí? de vacas de forma espontánea. Si esas vacas entraran en la cadena alimenticia de los humanos, podrían causar algún daño. Lo que ocurre es que se tienen que dar, estamos hablando de unos números muy bajos, ¿sí? y luego esta enfermedad aparece cuando la vaca está muy mayor.
Entendido.
Y es muy difícil que entre en la cadena. Es decir,
entendido.
El riesgo cero también hay que pensar que no existe.
Exactamente. Pues doctor Joaquín Castilla, presidente de la Fundación Española de Enfermedades Priónicas, gracias por hacernos inteligible algo tan poco
placer,
común.
Doctor.
Gracias.